Interacción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, 25 años de la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Invitados, Enrique Forero, botánico egresado de la Universidad Nacional, doctor en botánica de la Universidad de Nueva York, es decano de la Facultad de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas de la Universidad Nacional, es director del Jardín Botánico de Nueva York y hoy presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas. Y Jorge Hernán Cárdenas Santa María, ingeniero industrial egresado de la Universidad de los Andes, es vicerrector general de la Universidad Nacional, es director del CID, es asesor presidencial para la modernización del Estado y hoy consultor empresarial. Profesor Enrique Forero, hoy, ¿cómo se ve la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo? ¿Y qué recuerda usted de esos años anteriores a la finalización del gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, entendiendo que el profesor no estaba en el país? Pero ¿qué recuerda y cómo se sentía el ser científico y sobre todo pues estar en la diáspora, como se dice ahora?
Pues realmente uno cuando está en la diáspora, y en esa época, imagínense, en los años 90, 80, uno prácticamente estaba desligado de la situación, de lo que estaba ocurriendo aquí en el país. Lo único que uno tenía realmente era la correspondencia escrita, y más o menos se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. En ciencias siempre hemos tenido muchos altibajos, ha habido momentos muy brillantes, digamos, y otros que no son tanto. Yo viví lo que era el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José Caldas en los años 70 y 80, y en esa época realmente se estaba financiando investigación fundamental, investigación básica. Después ya hubo un cambio hacia un poco más hacia la tecnología, la innovación, al comienzo de los años 90, que fue cuando vino el gobierno de Gaviria, y él fue quien resolvió darle un impulso a estas cosas y pues creó la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo precisamente para pensar el futuro del país. Y eso me parece que fue uno de los pasos más importantes que ha dado cualquier gobierno aquí.
Profesor, ¿usted qué hacía en ese momento? ¿Usted estaba en la ciudad de Nueva York?
Sí, yo estuve, en realidad estuve casi 10 años por fuera. Yo me fui en el año 86 al Jardín Botánico de Missouri, en la ciudad de San Luis. Estuve allá cerca de 5 años. Después fui consultor internacional en Brasilia, en la empresa brasileña de investigaciones agropecuarias. Y de ahí me fui a Nueva York y estuve como director del Instituto Botánica Sistemática del Jardín Botánico de Nueva York durante 3 años y medio, que fue cuando me invitaron a regresar a Colombia a ser director del Instituto de Ciencias Naturales, y regresé en el año 95, a finales del año 95 regresé a Colombia.
Profesor Jorge Hernán Cárdenas, ¿cómo era ese momento? Pues se acababa de terminar la administración Barco, que entre otras cosas había hecho la misión de Ciencia y Tecnología dirigida por el profesor Gabriel Misas, donde había un consejo directivo integrado por el ministro de Educación, la ministra de Desarrollo, el jefe del Departamento Nacional de Planeación, que era el profesor Luis Bernardo Flores, fallecido ya, el profesor Ricardo Mosquera, que era el rector de la universidad, y los doctores Jorge Méndez Munévar, que había sido rector de la universidad y presidente durante mucho tiempo del gremio de Fede Metal, y Manuel Patarroyo, que era profesor y director del Instituto de Inmunología. Y cuando uno mira ese documento central, ellos hablan de una estructura institucional de la ciencia y la tecnología. Dicen: la Organización Institucional de la Ciencia y la Tecnología estará constituida por los siguientes entes políticos administrativos: una Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, un establecimiento público de ciencia y tecnología adscrito al Departamento Nacional de Planeación, un comité Ministerial de Ciencia y Tecnologías, comités ministeriales, comités de programa, un comité universitario de investigación y comisiones regionales de ciencia y tecnología. Profesor, en ese momento usted era consejero presidencial para la modernización del Estado. ¿Cómo se veía el país después de todo ese proceso, por un lado muy doloroso de la guerra contra el narcotráfico, pero por otro lado de mucha reflexión sobre el futuro del país?
En realidad, en el gobierno Gaviria, el eje, digamos, de ese gobierno es la reforma constitucional de 1991. Una reforma que, digamos, una de las cosas importantes fue los resultados plasmados en una nueva carta constitucional con una presidencia tripartita, donde estuvo el Movimiento Salvación Nacional, el Partido Liberal y el M-19. Ustedes recordarán esa imagen de Álvaro Gómez, Horacio Serpa, Antonio Navarro en el día final de la proclamación de la Constitución del 91 en julio de ese año. Y en ese momento, a partir de ese momento, la gran discusión es cómo sacar adelante la reforma constitucional, cómo darle vida a la nueva carta, que una carta de derechos fundamentales, una carta que hacía rupturas, creaba una corte constitucional, en materia de justicia creaba una fiscalía que no era una institución que se conociera, y en materia institucional un fuerte avance hacia la descentralización, ¿no?, con recursos mucho más importantes hacia los municipios. Y el ambiente que hubo en esos años, para sintetizarlo, es un ambiente de cómo acomodarse a la nueva constitución. En materia educativa, pues también salió la Ley General de Educación, la entonces Ley 115, que le tocó, si mi memoria no me falla, la doctora Maruja Pachón como ministra de Educación, sacarla del Congreso de la República, pero que es una ley que, digamos, de alguna manera todavía está haciendo un papel. En materia de ciencia, educación y desarrollo, el gobierno Gaviria tomó la decisión de poner en conciencias una persona muy conocedora de ese mundo, que era y es el profesor Clemente Forero, profesor que había sido decano de Economía en la Nacional, persona conocida y investigador, y él se fue acompañado de otra persona igualmente conocedora, que es el profesor José Luis Villavicencio, que fue su subdirector, también muy ampliamente conocido en el mundo de la educación y en el mundo de la Universidad Nacional, como quiera que haya sido, un profesor importante en el Departamento de Química, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Ellos, llegando a conciencias, pues empiezan también a ver qué pueden hacer, se encuentran que hay que reglamentar la ley 29, hacen una buena reglamentación de esa ley y crean una Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de tipo tripartito, con participación de sectores productivos, comunidad académica y gobierno, y crean unos consejos de programas en áreas críticas como las ciencias básicas, ciencias agropecuarias, etcétera. Hicieron un trabajo institucional interesante. Obviamente no es la primera vez que se hacía. Estos días María Pía Villavicencio nos recordaba que esas comisiones desde el año 68, sí, había antecedentes, pero digamos toma fuerza el tema de la ciencia y la tecnología. Llega el momento de la Comisión de Ciencia, Educación y Desarrollo, que es una propuesta que el presidente Gaviria retoma del profesor Ginás, que en alguna visita a Bogotá, en algún foro, en algún evento, dijo que había que crear una misión para repensar la educación. Lo dijo de manera general, y incluso habló de que había que traer muchas personas del exterior y hacer como un gran esfuerzo. Pero esa idea del profesor Ginás, meses después, con un poquito de trabajo, se convirtió en la misión Ciencia, Educación y Desarrollo, en la cual pues finalmente hubo unos nombres que le dieron mucho brillo a esa misión, porque ahí estuvo el propio profesor Ginás, el profesor Manuel Ekin Patarroyo, el profesor Marco Palacios, el profesor Carlos Eduardo Vasco, Gabriel García Márquez, el maestro García Márquez, la doctora Ángela Restrepo, que representaba no solo a las mujeres, sino también las ciencias básicas en salud y medicina tropical, como un gran líder de la Universidad de Antioquia, el doctor Fernando Chaparro, Eduardo Posada, también ampliamente conocido en la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias y Centro Internacional de Física, el profesor Eduardo Aldana, de la Universidad de los Andes, y había una representación, digámoslo, no porque fuera representación, pero sí por una connotación de alguien más conocedor en el mundo empresarial colombiano, que fue Rodrigo Gutiérrez, que era un líder en el campo de la mundo empresarial y en el mundo de la innovación empresarial, y en ese momento dirigía, era el presidente de la organización Corona, entonces él también pues fue ese polo a tierra desde el punto de vista empresarial. Estas personas empezaron a trabajar durante casi un año y produjeron el informe al río de la oportunidad, creo el nombre exacto, y pues ese informe tocó mucho la fibra del país, la presencia misma de Gabriel García Márquez, la proclama que hace García Márquez al país sobre la educación de la cuna a la tumba, una educación sin punto final, permanente, creativa, innovadora, etcétera. Pues todas esas ideas yo creo que le llegan al país, le llegan en buen momento, un buen momento que el país estaba con cambios, con ganas de verse de manera diferente, que se vivía un nuevo ambiente constitucional, como ya lo dijimos, pues llegan en buen momento y son bien recibidas.
Sor Enrique Forero, ¿por qué finalmente usted terminó liderando toda esta reflexión que tiene como hito el documento de Paipa, pero sobre todo tratando de articular ese grupo de colombianos que la mayoría no se caracterizan por tener habilidades comunicativas, sino que se encierran, como se dice coloquialmente, en sus laboratorios y tienen poca interacción con la sociedad e incluso muchas veces con el ambiente académico, sino son comunidades muy cerradas de pares? ¿Por qué vio esa necesidad y qué siente ahora versus lo que pues en toda esta vida de cada la ciencia ha visto con relación a nosotros y con relación a, pues desde luego a Brasil, pero a Estados Unidos y otras comunidades académicas?
Pues mire, cuando la pregunta es bastante amplia, pero yo le puedo decir que cuando yo regresé a Colombia en el año 95, el informe, desafortunadamente el informe este de Colombia al filo de la oportunidad, estaba totalmente olvidado. Por varios años prácticamente nadie hablaba de eso. Y esto se reinició hace un par de años, dos o tres años, y ahora se han hecho varios balances y se ha visto, como decía Jorge Hernán, qué se ha hecho, qué falta. Pues todavía necesitamos mirarlo un poquito ahora que se van a cumplir los 25 años del año entrante. Es el momento ideal para, como dijo el presidente Duque, reactivar esa misión y crear un grupo de gente nueva que vaya reemplazando al anterior. Pero en realidad el esfuerzo que hemos hecho desde la academia en los últimos años precisamente responde a eso que usted comenta. A mí me ha preocupado siempre que la comunidad científica está un poco de espaldas a la realidad del país, y todas estas actividades que hemos adelantado en la academia, la creación de este Comité de Ciencia y Tecnología del que ustedes dos hacen parte, ha sido eso, ha sido no solo miembros de la academia repensando todas estas cosas, sino personas externas a la academia que nos ayudan también a aclarar conceptos, por ejemplo, el caso de toda esta historia de la misión de ciencia, educación y desarrollo, pues que la tiene Jorge Hernán y la tiene Eduardo Posada y Fernando Chaparro. Eso ha sido muy útil para nosotros y afortunadamente todo ese proceso de pensar, de discutir, de analizar, de tratar de hablar con los precandidatos presidenciales el año pasado, Eso creo que fue un paso importante. No logramos hablar con todos, pero pues hubo ese movimiento para tratar de sensibilizarlos a ellos. Y como resultado de todo esto, logramos hacer esa reunión en enero en Paipa. Y allí lo que dijimos fue eso: no nos hagamos más diagnósticos interminables. Todos los presentes allí, que eran 32 personas, tenían muy claro en sus mentes cuáles en su concepto eran las necesidades tanto de la ciencia como la educación como el medio ambiente, que fueron las tres áreas que se tocaron allá, y logramos concretar unas propuestas que se le enviaron a todos los candidatos presidenciales. Este documento estuvo en manos de todos los candidatos, de modo que todos ellos lo conocen, y cuando el presidente Duque llegó a la academia lo dijo: yo conocí el documento en digital, no lo conocí en físico, que nosotros se lo entregamos ese día. Y allí hay una serie de ideas que cualquier gobierno podría retomar y pues avanzar en esos aspectos. En el caso de la ciencia y la tecnología, el documento de Paipa se concentra en dos cosas fundamentales, que son la institucionalidad de la ciencia y la tecnología, que se ha perdido, y la financiación. Y entonces eso da lugar también a muchas discusiones, posibilidades de nuevas fuentes de financiación, una serie de cosas que ya pueden salir de ahí, que no tienen que comenzar de cero, sino que ya hay unas propuestas concretas al respecto.
Profesor Jorge Hernán Cárdenas, usted que acompañó tanto la estructuración como el funcionamiento de la misión, ¿qué siente 25 años después? ¿Qué no funcionó? Empecemos por lo que no funcionó frente a un sector productivo que sigue muy muy por fuera de esas dinámicas de innovación y desarrollo. ¿Y qué siente frente a la propia comunidad científica? Usted que ha sido vicerrector de la Universidad Nacional, pero además también decano de la Universidad de los Andes durante un buen tiempo.
Sí, pues Carlos, yo pienso que, como hablábamos ahora, esto fue un punto de inflexión, un punto de volver a poner más presente la importancia de la ciencia, la educación, desarrollo, innovación, bueno, ponerlo de presente, y ponerlo de presente por un grupo de colombianos, como estas 10 personas que ya mencionamos, que de alguna manera tenían representatividad y conocían, y volver a mostrar cuál podía ser el camino. Yo creo que cada uno de los comisionados en aquel entonces escogió un tópico, un tema de su particular afinidad, y cada uno le dio esa impronta a la misión. Para poner un par de ejemplos, pues García Márquez, que era más quien cultivaba las artes en ese grupo, pues habló más de un país al alcance de los niños y de una educación de la cuna a la tumba, ¿no? Y es como un esfuerzo de centrar el valor de la educación a lo largo de la vida. Y cada quien fue escogiendo sus énfasis. Por ejemplo, el profesor Ginás habló de la ciencia, educación y desarrollo en la Colombia del siglo XXI, y sobre todo habló de cómo aumentar el número de científicos en Colombia. Y así cada quien en su propio esfuerzo. El profesor Aldana habló mucho de la innovación en la educación media, y de hecho hoy allá en el Tolima se creó un centro Innovar que tiene una conexión directa con la misión. Y por ejemplo, Rodrigo Gutiérrez, que era y es empresario, pues propuso mucho una comisión de innovación desde la presidencia de la República con apoyo del sector privado, que después el gobierno Samper recogió. Digamos, el propio profesor de Chaparro fue el nuevo director de conciencias en el siguiente gobierno, el gobierno Samper. Se terminó la misión y de alguna manera yo creo que el presidente Samper, por darle continuidad a la idea, pues puso a uno de los miembros de esa misión en la dirección de conciencias. El profesor Chaparro pues fue director de conciencias. ¿Qué pudo haber faltado de todos esos años, mirándolo ya cuando dice Carlos, han cumplido 25 años? Pues realmente no llegamos al número de científicos que se esperaba. El avance en la educación pues no lo hemos logrado dar al nivel que se quiere, si lo mira uno por las pruebas internacionales en ciencias, en educación, en matemáticas, en comprensión lectora, pues seguimos muy abajo en las curvas internacionales, lo cual es inquietante, porque diría uno, Colombia y sus nuevas generaciones, en este mundo abierto, en este mundo pues inexorablemente globalizado, en el que uno quiera o no lo quiera, pero pues está compitiendo en un escenario internacional, si el rendimiento escolar de los niños en esta parte del mundo es muy diferente del que se ve en otros lados, pues desafortunadamente hay una desventaja de partida. Y todo ese tipo de cosas son verdaderamente inquietantes. Yo creo que a futuro hay que repensar la gobernanza de la ciencia. Y yo pienso que toda esta discusión que se ha dado en estos meses sobre qué hacer con conciencias es muy al lugar. Cómo organizamos una dirección de la ciencia que tenga mucha más estabilidad en su forma de tomar decisiones. Aquí con el doctor Forero hablamos y largas horas de si eso debe ser al estilo Junta del Banco de la República, un órgano rector que sea el que lidere las definiciones científicas del país, con una participación tripartita de gobierno, comunidad académica y empresarios o actividad productiva, sector productivo, llamémoslo así, como ente rector y unos órganos ejecutores que desarrollen este mandato y nuevos recursos para la ciencia en el país. Bueno, son las discusiones que seguramente el nuevo gobierno va a tener que abordar. El nuevo director de Conciencias, pues ya conocemos el nombre, el doctor Diego Hernández, por cierto, profesor de la Universidad Nacional, muy conocido en la Universidad Nacional, y es persona, digamos, que reivindica mucho no solo la ingeniería, sino ciencias económicas. Se indica mucho también la pluralidad universitaria. Yo creo que la misma formación de Diego Hernández, con un buen bagaje de su ingeniería en Manizales y algún posgrado en los Andes, su doctorado en la Nacional, me parece que también airea un poco el mundo de la ciencia en Colombia, la dirección de la ciencia. Y bienvenido sea esos nuevos retos que se abren allí. Pero yo pienso que el reto fundamental, Carlos, ahora es una nueva institucionalidad para la ciencia, solventar por completo el tema de los recursos. El gobierno Santos hizo un esfuerzo muy grande, hay que decirlo, con la reforma de las regalías y haber logrado que el 10% vaya a destinarse a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, bien sabemos que en esa intencionalidad, pues los resultados no fueron los esperados. Al final, después del gobierno, después de un gran clamor de la comunidad científica, aprovechando lo que se llamó el fast track, el gobierno sacó una reforma al sistema de uso de esos recursos para la ciencia y la tecnología en las regalías, y adoptó una nueva ley que se aprobó recientemente, y que pues finalmente, con el apoyo de Conciencia, se aprobó una ley que reconocer. El país va a ver los efectos de esa nueva ley y va a ver si activa un poco más la comunidad de ciencia del país, y habrá que ver si esas reformas que se hicieron resuelven plenamente las inquietudes que tenía la comunidad científica.
Profesor Forero, ¿cómo lograr no solamente que se generen estas políticas públicas, sino crear una unidad que se ha venido gestando a propósito de las molestias por el problema presupuestal y de asignación de recursos, pero que se requiere para ayudar a construir el tipo de modelo de país y el tipo de desarrollo del país que, aplicando conocimiento, nos lleve a círculos virtuosos y a una equidad y a un bienestar?
Uno de los logros, tal vez, de los últimos años ha sido que hemos, la comunidad científica y académica, ha logrado permear las difíciles barreras que normalmente tiene el alto gobierno para que estemos involucrados en la toma de decisiones. Eso ha cambiado un poco, con mucha lucha, con mucha dificultad. Siempre tiene uno que tener a alguien que le abra una puerta, y lo hemos logrado. Por ejemplo, de lo que decía Jorge Hernández, las regalías, nosotros tuvimos mucho que ver o participamos mucho en las discusiones para esa ley que se aprobó recientemente. Esa ley refleja en gran medida algunas de las preocupaciones de la comunidad. Eso todavía falta, nosotros se lo dijimos al presidente Duque, le dijimos eso resolvió parte del problema, pero no todo. El problema, por ejemplo, de la burocracia que tienen que enfrentar los científicos cuando presentan un proyecto de regalías es impresionante. Hemos dicho que no se puede continuar considerando un proyecto de investigación lo mismo que un proyecto de infraestructura. I paid my dues,
time after time. Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, 25 años de la misión de ciencia, educación y desarrollo. Invitados: Enrique Forero, botánico egresado de la Universidad Nacional y doctor en botánica de la Universidad de Nueva York, es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, es director del Jardín Botánico de Nueva York y hoy presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas y profesor de la Universidad Nacional. Y Jorge Hernán Cárdenas Santa María, ingeniero industrial egresado de la Universidad de los Andes, magíster en innovación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es consejero presidencial para la modernización del Estado, es decano de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, es vicerrector general de la Universidad Nacional y es director del CID de la Universidad Nacional y hoy consultor empresarial. Este programa fue grabado en los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Alfonso y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Que tengan un feliz día. Gracias.
Interacción.